Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Se lo hemos dicho, los ministros han visto hoy como un nombramiento quedaba eclipsado, aunque a ella la llaman la ministra 23. Dolores Delgado, del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué le parece a usted y a su asociación el nombramiento de Dolores Delgado como la Fiscal General del Estado?
Bueno, vamos a ver, en primer lugar, todavía no se ha producido el nombramiento, hay que realizar los trámites oportunos y correspondientes, y por tanto, hasta que no se haga la propuesta formalmente, pues en principio todo lo que hablamos es oficioso. Dicho esto, a la Asociación de Fiscales le ha producido estupor la noticia y desde luego nos provoca un disgusto y una preocupación importante por la imagen de politización de la Fiscalía General y de la falta de independencia e imparcialidad que con ello se transmite, ¿no? Colocando a una persona que ha estado dentro de un consejo de ministros, de un gobierno, y que es diputada por un partido político en la cúspide de nuestra carrera.
Decía usted bien, no ha sido nombrada todavía oficialmente y tiene que pasar una serie de trámites para ser nombrada notaria mayor del reino, que eso es lo que es el fiscal general del Estado. El ministro de Justicia, perdón, pero la fiscal general del Estado tiene que ser nombrada por el rey después de haber escuchado al Consejo General del Poder Judicial y después de que el Parlamento haya valorado si su nombramiento es idóneo o no. ¿Usted cree que en alguno de los pasos que hay que dar se puede frustrar el nombramiento de Dolores Delgado? Lo digo porque no es solo la Asociación de Fiscales que usted preside la que ha mostrado su estupor, también asociaciones de jueces y otras asociaciones de fiscales no dan crédito a la noticia. ¿Cree usted que el Consejo General del Poder Judicial puede frustrar el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado?
Bueno, vamos a ver, el Consejo General del Poder Judicial lo que hace es valorar que concurren los requisitos para ocupar la plaza, ¿no?, el puesto, el cargo de fiscal general del Estado. Por tanto, es más un filtro pues burocrático, jurídico burocrático que otra cosa. Por tanto, difícilmente va a haber ningún tipo de oposición cuando el gobierno hace esa propuesta. En el Congreso se la oirá y se usará la propuesta de programa de actuación, por así decirlo, y poco más se puede hacer. Lo que ocurre es que la Asociación de Fiscales siempre ha promovido que se valoren otras formas de nombramiento de fiscal general del Estado y especialmente de cese del mismo, de forma que el mandato de fiscal general del Estado no coincida con el plazo de mandato del gobierno por el que lo ha nombrado. Es para evitar precisamente esa imagen de dependencia de la Fiscalía General del Estado al gobierno por la forma de nombramiento del fiscal general.
La vicepresidenta Carmen Calvo, en una conversación con los periodistas, ha dicho que las críticas a este nombramiento son irracionales y que solo las entiende por la irracionalidad de las derechas.
Bueno, en su libertad de expresión, la viceministra, la vicepresidenta, ha manifestado su parecer, pero desde el mismo derecho a la libertad de expresión que goza esta asociación, yo manifiesto mi discrepancia con sus afirmaciones y considero que la crítica es una crítica fundada y razonable y absolutamente legítima, porque ciertamente ponen en entredicho la imparcialidad de la Fiscalía General del Estado, en que el fiscal general del Estado, no solo nombrado por él a propuesta del gobierno, como está previsto jurídicamente o legalmente, sino que además sea o haya sido miembro de un gobierno, haya formado parte de un gobierno hace escasas horas, y sea un diputado de la lista de un partido político. Eso enturbia necesariamente la imagen, como mínimo la imagen de independencia. Luego tendrá que ser la señora Delgado quien con sus actuaciones destruya esa imagen de parcialidad o de partidismo o de injerencia política en la Fiscalía General del Estado. Deberá de ser ella quien demuestre que eso no es así con su día a día, con su hacer diario.
Don Luis del Pino, le quiere hacer una pregunta a doña Cristina.
Sí, doña Cristina. Como principio general, los funcionarios públicos están obligados a abstenerse en aquellas causas donde tengan un interés personal. No sé si eso se aplica al fiscal general del Estado, y le pongo un ejemplo. En caso de que estuviéramos hablando de algún juicio sobre corrupción del partido por el cual ha sido diputada, o en caso de que estuviéramos hablando de algún caso en el que participe como abogado alguna persona cercana a ella, como por ejemplo Baltasar Garzón, ¿estaría legalmente obligada doña Dolores Delgado a abstenerse y por tanto no podría impartir órdenes a sus subordinados en esos casos?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, el fiscal del asunto correspondiente es el que toma la decisión sobre el asunto que le concierne o que está conociendo por razón del cargo. Otra cosa es que en el caso concreto el fiscal general del Estado impartirá una orden, frente a ello el fiscal del asunto puede articular su oposición a través del artículo 27 si considera que es ilegal o que es improcedente esa orden. Por tanto, tenemos ese blindaje en primer lugar. Primero, que no será ella quien despache el asunto directamente, y segundo, que el fiscal del asunto puede oponer si recibe una orden de que actúe de manera determinada y no la comparte por improcedente o por ilegal, de oponerse a esa orden, con los mecanismos ulteriores que supone la aplicación del artículo 27.
Doña Cristina, una última pregunta. La señora Segarra ha sido cesada en su puesto semanas después de que Carmen Calvo negara ante una pregunta de los periodistas de si la iban a echar como una de las exigencias de Esquerra. ¿Usted cree, que la señora Segarra ha sido destituida de su puesto por cuestiones políticas? ¿Qué le ha parecido el balance de la anterior fiscal general del Estado al frente de ese puesto?
Bueno, son varias preguntas, ¿no?, englobadas en una. Vamos a ver, yo ya he comentado en otras ocasiones que no he compartido todas las decisiones de mi compañera, de mi querida compañera, además, María José Segarra, ex fiscal general del Estado, pero lo cierto es que el asunto del Fulcre del Cruce fue o mantuvo el respeto al criterio de los cuatro fiscales de sala del Supremo y, por tanto, permitió que ellos mantuvieran ese criterio y no interfirió. Esa es una valoración altamente positiva que debo de hacer. Y eso ha supuesto que el gobierno la cesara por exigencias de los pactos a los que haya podido llegar con el Partido Republicano, lo sabrán quienes han pactado. Puede ser, efectivamente, hay un indicio, ¿no?, de que eso podría ser así, pero desde luego desconozco cuáles han sido los acuerdos a los que ha llegado a Esquerra con el PSOE para conseguir o para ofrecer el apoyo, ¿no?, su abstención para formación de gobierno.
Doña Cristina Dexeus, presidenta de la...
Pero...
¿Perdón?
Que podríamos sospecharlo, pero la evidencia no la tenemos.
Me parece una actitud bastante responsable por parte de alguien que preside una asociación de fiscales. De hecho, de lo que estamos hablando aquí es de lo contrario, de irresponsabilidad y de que lo de la venda en los ojos es ya una broma pesada en este caso. Doña Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Vara, es que Dolores Delgado... ¿Te acuerdas la semana pasada, hablando en esta tertulia de Dolores Delgado?
Y decíamos que pasara lo que pasara, lo único bueno del cambio de gobierno es que desaparecería Dolores Delgado como ministra de Justicia, porque claro, era una especie de vergüenza infamante que semejante señora, con todos mis respetos en el plano personal, estuviera al frente de ese ministerio, el ministerio posiblemente más importante, uno de los ministerios de Estado más importantes que tiene un gobierno. Y celebrábamos ya que iba a desaparecer de lo que es la actividad pública y la primera línea de la política, cuando de pronto, claro, nos encontramos con que no es que haya eclipsado todo el cambio, todo el nuevo gobierno, este, el gobierno 22, ministerio, es que es la noticia.
La noticia.
Es que no hay otra.
Sí. Dolores es que Delgado, cuesta, es que cuesta creerse primero la noticia.
Primero estupefacción, claro, yo lo que decía ¿qué es? La portavoz de los fiscales.
La presidenta.
La presidenta de los fiscales dice, claro, es que estamos estupefactos, aparte de que están muy quejosos toda la profesión, lógicamente, todo el cuerpo jurídico, los juristas, fiscales, jueces, con esta historia. Pero es que parece imposible imaginar que Pedro Sánchez haya decidido tomar esta iniciativa, este nombramiento. Es que es como refocilarse no solo en la profesión, en la carrera, sino incluso en el propio gobierno.
Se atreve con todo, va duro, juega fuerte, mucho más que el resto, que sus rivales, John Mueller.
Bueno, hemos visto ministros que se han convertido en fiscales. Pasó con Javier Moscoso, padre de los famosos moscosos que todos los funcionarios de este país aman. Que por cierto, Mariano Rajoy lo recortó a 3. También ha pasado, yo creo, que de un político directamente a fiscal, en el caso de Leopoldo Torres. Ambos además están en la biografía de Diario 16 del Mundo. Leopoldo Torres, nada más había nacido el Mundo, nos puso por orden de Felipe González una querella por informar del caso Juan Guerra por calumnias. Le hizo una campaña de publicidad a un pobre diario que en ese momento no tenía recursos y que estaban haciendo, insólita, porque nadie pudo ocultar que el juez Díbar, que era el magistrado de la audiencia que recibió la denuncia del fiscal general, la inadmitió, lo cual fue una de las grandes vergüenzas que ha pasado la justicia en este país, porque claro, no tenía base ninguna aquella. Y ahora tenemos este caso, pero claro, la Cristina Dexeus ha puesto el énfasis en una cosa que yo no me había percatado, que es que Dolores Delgado es diputada, claro, desde, y además se presentó a las elecciones del 28, o sea, lleva 2 legislaturas.
Presentándose por las listas del
PSOE. Las listas del Partido Socialista, y claro, eso es lo que ella más ha destacado.
Eso y que del Consejo de Ministros
directamente
haya pasado a la Fiscalía,
sí,
General del Estado.
Sí, porque Moscoso pasó 2 meses después y Leopoldo Torres también tardó 2 meses. O sea, por lo menos se desinfectaron, digamos, durante 2 meses de lo que pasaba en el Consejo de Ministros. Pero bueno, esto hace un daño a las instituciones enorme. Siempre, es verdad que todos los fiscales generales siempre han sido polémicos. Oye, Ortiz Úrculo,
terminan mal,
todos, Cardenal, todos, siempre ha habido críticas, y bueno, y general, tanto todo, que el presidente del gobierno y su entrevistador en Radio Nacional han llegado a creer que efectivamente el fiscal general...
¿De quién depende?
¿De quién depende?
¿De quién depende? Pues no, ¿de quién depende? ¿Del gobierno? Pues ya está.
Y esto ha llegado a ser una convicción colectiva en este país. Que la fiscalía es el brazo armado del gobierno. Bueno, el asunto es que el deterioro institucional es enorme y lo quiero conectar, y yo creo que ahora vas a tener que guardar el teléfono de la señora Dexeus y de la Asociación de Abogados del Estado, como las asociaciones de muchos otros funcionarios en este país, porque si algo va a caracterizar este gobierno de Pedro Sánchez, va a ser el enfrentamiento permanente entre los políticos que están al frente del gobierno y los funcionarios. Esto ya lo vimos cuando Podemos entró a gobernar en los ayuntamientos. Yo sostengo que esto se debe a 2 cuestiones. Uno, el hecho de que el gobierno, el Podemos no tiene experiencia de gobierno. Le pasó en el Ayuntamiento de Madrid, donde varios de los cargos de Podemos con Manuela Carmena se empeñaron en sacar adelante cosas que los funcionarios les decían, esto no se puede hacer así, esto no se puede hacer, las leyes impiden hacer esto. Se olvidan que además en el derecho público lo que no está ordenado por la ley no se puede hacer. En el derecho privado tú puedes hacer todo lo que no te prohíbe la ley, pero en el público solo se puede hacer lo que está mandado por la ley. Bueno, pues esto no lo terminan de entender. Ellos dicen, tenemos un refrendo popular, hemos ganado las elecciones y queremos hacer esto. Bueno, ahí vienen los funcionarios y le dicen, esto tiene sus límites, esto tiene procedimientos, esto no se puede hacer así. Eso es una fórmula. Carlos Sánchez Mato fue el ejemplo más claro. Insistió en ir contra la ley de estabilidad presupuestaria, cabezota, insistió en ir contra la regla de gasto, en saltársela, pese a que todos los funcionarios le decían que se atuviera a lo que le mandaba la ley, y al final Carmena lo tuvo que echar. Tuvo que prescindir de él porque estaba montando un lío que estaba causando problemas en el Ayuntamiento de Madrid. Carmena lo echó, prescindió de él en su gobierno y se puso a disposición de Montoro lo que mandaba la ley de estabilidad presupuestaria. Ese es un caso. Pero el otro caso es el intento de someter a los funcionarios a directrices políticas. Y los funcionarios, que yo sostengo que han sido claves, sobre todo en parar el golpe de Estado en Cataluña, porque al final, como la clase política se puso de perfil y fueron policías y jueces los que realmente han hecho cumplir las leyes, han encarcelado y han juzgado a los que cometieron el golpe, bueno, pues al final ha sido eso, han sido los cuerpos de funcionarios en España. España tiene funcionarios antes que Estado. Y han sido esos cuerpos de élite los que han terminado defendiendo la unidad de este país. Y a mí me parece que eso provoca varias cosas. Uno, los separatistas catalanes se dieron cuenta que con los funcionarios no podían. Y por eso han ideado esta fórmula de enfrentar a la burocracia española con la burocracia de Bruselas, que es una manera de neutralizar a estos cuerpos de funcionarios españoles, hacerlos quedar mal ante sus congéneres europeos, ponerlos en ridículo o intentar relativizar sus decisiones frente a la burocracia europea, sea la justicia europea, sean los funcionarios de Bruselas, etcétera. Y esa es una estrategia que está sobre la mesa y que se va a agravar. Y eso va a alimentar este conflicto. Yo creo que vienen 4 años en que, le advierto a los cuerpos de funcionarios de este país, lo van a tener muy duro y les van a intentar tocar las narices por todos los métodos posibles.
Luis.
Bueno, la lectura más evidente del nombramiento de Dolores Delgado es efectivamente que Pedro Sánchez está dispuesto a todo, que vamos a tratar de prolongar el golpe de Estado, pero ya con la colaboración abierta y sin máscaras del gobierno de la nación. Y es así. Pedro Sánchez se atreve a todo, va por todas, pero hay otra lectura bastante más desoladora para Pedro Sánchez, que es que si nombra a Dolores Delgado, eso lo que indica es una posición de debilidad extrema. Vamos a ver, si tú quieres llevar adelante una serie de planes para desjudicializar el proceso, como ha prometido a Esquerra Republicana de Cataluña, lo normal es que te busques a alguien que acate tus órdenes, pero que no te meta en ningún lío. Es decir, habría puesto algún fiscal nuevo, algún fiscal no manchado, para ejecutar sus órdenes. Si ha puesto a Dolores Delgado, quiere decir que ha sido incapaz de encontrar a alguien que se plegara a obedecer sus órdenes, del cual se fiara y que no tuviera un pasado que le pueda estallar en la cara en cualquier momento. Es decir, pone a Dolores Delgado porque no ha encontrado otra cosa, lo cual quiere decir que dentro de esos cuerpos de funcionarios a los que hace referencia don John Mueller, Pedro Sánchez lo tiene muy crudo. Porque, claro, una cosa es que tú seas un fiscal progresista, como era, por ejemplo, Segarra, la que ahora van a cesar. Oiga, era una fiscal de la Asociación Progresista de Fiscales. Pero es alguien que le dan una orden de, oye, haz esto, y dice, oye, perdona, mi obligación legal es una, yo puedo estar de acuerdo en políticas progresistas, pero no puedo estar de acuerdo en destrozar la Constitución, no perseguir a los que la destrozan, etcétera. Con lo cual, resulta que le salió rana a Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez ahora no se lo podía permitir de nuevo. ¿Y ha puesto a quién? A Dolores Delgado, pero Dolores Delgado es una bomba de relojería ambulante que puede estallar en cualquier momento. Puede estallar porque le estalle a Garzón en la cara algo. Puede estallar porque estallen más cosas de Villarejo. Ella misma no es la persona más brillante, mejor oradora y más inteligente del mundo, como ha demostrado en sus apariciones públicas y como ha quedado claro por su eclipse de los últimos meses. ¿Dónde ha estado Dolores Delgado en cuanto a declaraciones públicas últimamente? ¿Ustedes la han visto prodigarse mucho? No, porque es una bomba de relojería ambulante. Y sobre todo, ojo, porque los funcionarios efectivamente les van a intentar tocar las narices, pero ellos también pueden tocar mucho las narices. Dolores Delgado va a tener que enfrentarse al Consejo Fiscal, por ejemplo, va a tener que enfrentarse a los fiscales de distintos casos, que le pueden poner las cosas muy difíciles y sobre todo hacer que el gobierno tenga un desgaste brutal, sobre todo porque entra Dolores Delgado en su puesto ya con todo el mundo de uñas, porque es un nombramiento inexplicable.
Pero que yo creo que, como sé que Pedro Sánchez conoce a quien ha nombrado, yo creo que es un indicativo de que a Sánchez no le va a frenar nada, porque si no, nunca habría puesto a alguien como Dolores Delgado. Lo digo porque, cuando os acordáis, Esquerra Republicana, que es lo primero que le pidió al Partido Socialista, le dijo: señor Sánchez, hable usted con la Fiscalía General del Estado. Y el gobierno del PSOE, John Mueller, le tuvo que explicar que la Fiscalía de General del Estado no dependía del gobierno, que ellos no podían hacer nada, que no lo podían hacer. Y entonces Esquerra cambió el chip y dijo, Abogacía General del Estado. Nos conformamos con que la Abogacía General del Estado haga esto, haga lo otro, el escrito. Claro, si ahora los independentistas le dicen a Sánchez, oiga, queremos que la Fiscalía retire la acusación sobre esto nuevo que vamos a hacer. ¿Con qué cara Sánchez les va a decir que la Fiscalía General del Estado no depende del gobierno? ¿Puedes recordar lo que dijo del PSOE? ¿Te acuerdas del fiscal Maza, Vara?
Y tanto, claro.
Le nombró el Partido Popular. No, él era fiscal, no era de ningún partido. ¿Qué dijo el PSOE cuando el PP nombró a Maza?
Que su nombramiento no garantizaba la independencia de la Fiscalía General del Estado por su trayectoria conservadora.
Por la trayectoria conservadora decían que, hombre, es que la independencia, por la trayectoria conservadora, Dolores Delgado iba en las listas electorales.
Pero diputada, ¿no tiene una trayectoria conservadora, don Dieter?
Claro. Tiene razón. Por petición de esta mesa, Alejandro Vara, ¿quieres que volvamos a escuchar a Zapatero cuando le preguntan por Bolivia?
Por favor, momento sublime de la tarde.
Enseguida, en Es la Tarde de Radio, cuando Bambi se convirtió en Gollum.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Importante para esta legislatura blindarse. Antes hablaba Mueller de los funcionarios en España en general, todos. Esta va a ser más que nunca la legislatura GastroPlus 2.0. O pillamos esto con el estómago a prueba de bombas o no sobrevivimos.
Mundo natural.
Porque, ¿cómo sobrevivir, oyente de Es la Tarde de Es Radio, a este momento que no he sido yo, sino una petición expresa del tertuliano VIP Alejandro Vara? Tiene tarjeta VIP y aquí, en este caso, dice, oye, que tenemos que escuchar otra vez a Zapatero. Hombre, Alejandro, es que nos han colapsado la centralita diciendo que por qué hemos puesto a Zapatero sin avisar. Pero yo creo que merece la pena escucharlo. De verdad, porque Zapatero puede que sean muchas cosas, buenas o malas, pero Zapatero es un gran encajador. Es un tipo Vara, lo
sí,
sabemos.
Además tiene experiencia, se mueve bien, es buen dialéctico.
Eso es, eso
no nos
es.
Engañemos.
Parece de escrúpulos.
Y exacto. Sí. Y talante por un
miente
tubo,
más que habla,
mucho. Y las preguntas no suelen provocar en él una ira que le descontrole.
Se ha vivido de todo.
Claro.
Si Zapatero lo ha vivido y las ha visto pasar de todos los colores.
Claro. Pero ayer, ayer yo no sé si sin querer alguien le echó agua oxigenada.
Ponlo otra vez, a ver si es que estamos equivocados.
A ver,
otra vez.
A ver. En La Sexta, Ana Pastor, entrevista. Estaba siendo como el Madrid Atleti, un tostón.
Chapoteando.
Pero llega la prórroga y claro, en algún momento tienes que preguntar de lo de Bolivia. Leche, que la Fiscalía ha dicho que tiene que comparecer él, junto con Baltasar Garzón, Monedero, Iglesias, Errejón, por el tema de la corrupción en Bolivia. Le pregunta, la pregunta inocente. Bueno, y usted lo de Bolivia, para que lo hubiera despachado en 15 segundos. Flash, flash, flash. Van, esas son cosas. Pues hay que ir, si irá. No. Escuche lo que pasó.
Esto ya es no solo delirio, sino surrealista, porque yo no tuve ningún conocimiento de lo que pasó en esa embajada, para nada, vamos, me enteré por la prensa como otros muchos, entonces me parece ya el delirio al sumum, pero bueno, es que en el gobierno de Bolivia...
¿Va a dar respuesta?
Bueno, va a dar respuesta, por favor.
¿No va a responder a esa petición de la Fiscalía?
Solo faltaría, ¿no? Solo faltaría. ¿Eh? Encima de hacer una presunta indagación sin tener ni en el más mínimo fundamento, solo faltaría. Pero diré que en ese gobierno, en fin, de facto, que hay en Bolivia, oiga, yo los otros días les vi, en fin, haciendo un acto en el que estaban rezando los ritos evangélicos y demás. Y ya sabemos que es que hay bueno, esto de mucha extrema derecha, Que usted, como lo debe saber seguramente, que defiende que la Tierra es plana. O sea, ahí, de verdad, que ahí estamos viendo algunas cosas realmente cercanas.
Sí, lo que pasa es que le van a insistir, y esto es un titular suyo, de solo faltaría que vaya, si no tiene nada que ocultar, para decir que no sabía
hombre,
nada.
Sí, hombre, ¿a qué?
No lo sé, le han pedido a usted que vaya. A usted, a Pablo Iglesias, creo que a Rejón y a...
Ya se lo digo desde aquí. Nada, no sé nada de eso.
No sé si va a ser suficiente para ellos.
No, hijo, no, terminaba Ozores sus intervenciones en el 1-2-3. Este balbuceo, este titubeo, esta indignación, pero si estos señores iban en calzoncillos con plumas hasta antes de ayer, si fuman coca, si quieren la tierra plana, si son el trifachito boliviano.
Yo, hasta ahí podíamos llegar.
Yo, Alejandro...
Pero yo no me... Es que no me encaja. No me encaja, salvo que evidentemente le hayan pillado. Lógicamente, es lo único que te cabe pensar con este argumentario que hace él, que es no solo nervioso, es que es disparatado. Es disparatado. Es entre Ozores y Cantinflas. Sí. Dice, ¿pero qué me está hablando de la tierra plana, de estos señores? Que hemos visto algunas
ceremonias.
Ritos evangélicos. Digo, pero a ver, concréteme usted qué está pasando y explique bien por qué narices se niega a atender lo que está diciendo la Fiscalía Boliviana. Porque es bien sencillo, es decir, oiga, yo no pienso ir porque todo lo que están diciendo es mentira, pero cuando se meten esos meandros de argumentos que no sabes ni lo que está diciendo, dice, bueno, este señor es culpable de todo, del todo, de lo que han hecho los geos allí y de lo que han dejado de hacer, porque es que no cabe otra, cualquiera que no sepa de qué va la película y le oye, dice, está ocultando algo, lo primero, y lo segundo, está ocultando algo muy gordo, porque una persona que conozca y que todos hemos oído 100.000 veces a Zapatero, oye, en cuestiones muy gordas, se ha mentido. Yo me acuerdo de lo del atentado del aeropuerto. Dices, oye, ¿y es posible que ante una pregunta tan inocente que está ahí en la actualidad, oiga, si te lo van a preguntar, oye, ¿qué pasa con Bolivia? ¿Usted va a ir a declarar? Y sale por esto, dice, bueno, a ver qué pasa en Bolivia y a ver cómo prosperan todas estas historias. Porque no solo Zapatero, evidentemente, sale ahí. Aparte de lo de Monedero y la neurona, que esa neurona va a dar mucho que hablar. Pero cuidado, que hay mucha gente que está ahí salpicada. Y vamos a ver el señor Garzón, que también aparece en los papeles, ¿no?
¿En qué salsa no aparece Garzón?
Bueno, pues es que ahora están todas.
Garzón, Dolores Delgado. Dolores Delgado, Baltasar Garzón.
Pero no habéis puesto el corte completo, ¿no? Porque acababa al final diciendo eso es todo, amigo. Bueno, el caso. La verdad es que ha perdido los papeles con esa pregunta, que era una pregunta pues sencilla, previsible y además en terreno amigo. O sea, que dices, uy, ¿qué le pasa a Zapatero con este tema? Y es que este tema pues es un poco puñetero, porque claro, aquí todos decimos, es que Bolivia a lo mejor financió a gente próxima a Podemos. No, es que a lo mejor a quien financiamos fuimos nosotros, ¿no? Porque hay que recordar cuánto dinero dio Zapatero en ayudas al desarrollo al gobierno de Evo Morales, incluyendo, creo recordar, la condonación de 60 millones de dólares o de euros de deuda que tenía Bolivia con España. Entonces, la pregunta que alguien malicioso, por supuesto, sin ninguna razón, podría hacerse es, ¿estamos aquí ante una financiación desde España utilizando a Bolivia como triangulación? Porque podría ser una posibilidad, ¿no?
Yo reconozco que para mí es un placer estar en esta tertulia porque me rodeo de gente a la que admiro, de verdad, en muchos frentes y de la que aprendo. Y lo único que puedo aportar yo es que soy una sanguijuela, que chupo lo que ellos tienen y le saco jugo. Aquí tengo tres ejemplos, de verdad, no porque estén ellos, Vara, Luis del Pino y John Mueller. A John, que le sigo incluso cuando no me toca a mí estar en la tertulia, las cosas que escribe tanto en El Mundo como en Twitter, el 29 de diciembre escribió algo que de verdad para mí fue un chispazo. Lo digo porque John Mueller ya venía de dejarme un poquito así alucinado cuando en esta tertulia pasan muchas cosas por la tarde. Y estamos hablando y de pronto estamos soltando cosas y entre todos sumamos algo de lo que no habíamos en lo que no habíamos caído. En Venezuela tenemos algunas cosas pendientes. Es verdad que no son muy importantes, ¿verdad? Al embajador de Zapatero en Venezuela le han trincado con el carrito del helado. Y han trincado también a su hijo. Y hay un juez que está investigando, el señor Pedraz, supongo que con diligencia, en las empresas offshore en Panamá que los Morodo tenían del dinero que sacaron en Venezuela. Supuestamente todo, por supuesto. A uno que iba a cantar de Venezuela aquí en España, de pronto el país dijo que se había fugado a Estados Unidos, que la Interpol le iba a detener cuando llegara allí, y no había salido de España, tanto que no había salido de España que cuando fueron a por él, sus pies estaban a metro y medio del suelo y él estaba ahorcado en su despacho. Y luego, aquí hilamos fino, porque Estados Unidos dijo que iba a sancionar a España por una cosa surrealista que estaba haciendo el Banco de España, que además dijimos, pero si el Banco de España es de lo poco que se está mostrando independiente con el gobierno de España. Y a John Mueller se le ocurrió decir, a ver si va a ser esto por lo de Hugo Carvajal. La mujer de Hugo Carvajal, cuando cuelga un mensaje en Twitter, dice, hace dos semanas nos dijo mi marido que pensaba ya irse. Dicen, ¿hace dos semanas? ¿Y cómo lo sabían hace dos semanas? Pues porque al mismo tiempo que John Mueller decía, a ver si va a ser por lo de las sanciones de Estados Unidos a España, lo de Hugo Carvajal, alguien le dio el queo, porque el juez de enlace en Estados Unidos estaba ayudando a la extradición de Hugo Carvajal. La Audiencia Nacional es la que se había negado. Y de pronto la Audiencia Nacional cambió de criterio. ¿Quién cambia de criterio? Pues los que no iban a dejarle salir. ¿Por qué no? Porque había un juez en la Audiencia Nacional llamado José Ricardo de Prada que se oponía. El juez de enlace hizo lo que pudo. ¿Quién destituye al juez de enlace? La señora Delgado. Y cuando sale lo de Bolivia, sale de la embajada en México, en Bolivia, que van unos geos a plena luz del día, encapuchados,
8 de la mañana,
a entrar a esa embajada.
Una pregunta, damos por sentado que eran geos.
No, pues, mira,
¿Por qué lo sabemos que eran geos?
Luis, yo lo que voy a hacer es no dar por sentado nada. No voy a dar por sentado nada. Así que diré que cuando unos sujetos que formaban parte de la legación española que quería entrar en la residencia del embajador mexicano y que iban encapuchados y que en esa residencia estaba un tal Quintana, que forma parte de los que busca no solo el gobierno boliviano, sino Estados Unidos por otro tema de narcotráfico, John Mueller el 29 de diciembre escribió, solo faltaba que España se hubiera quedado también con el tal Quintana, porque después de la misteriosa desaparición de Hugo Carvajal, Madrid controlaría las cloacas de la izquierda americana. Y lo de la cloaca de la izquierda americana, conexión vía Madrid, dije, esto va a ser parte de la piedra en el zapato que va a tener la nueva legislatura. Por una parte, Sánchez, que puede utilizarlo, si no le salpica al PSOE, si no hay algo de lo que Zapatero tenga que estar preocupado, que pueda servir para controlar a su socio en el gobierno, oye, Pablo, tampoco toque las narices, que o para bloquearlo. Pero lo que está claro, John, es que tienen ahí un petate montado muy importante.
A mí lo que me ha llamado la atención es lo fuerte que está jugando España en esto, o alguien en España en este terreno. O sea, uno ya sabe, porque lo ha leído, que Estados Unidos suele jugar duro a nivel mundial en el espionaje y en las labores de contrainformación y contrainteligencia. Rusia también. Los chinos también. O sea, nos imaginamos que las grandes potencias, pero España, que nunca ha aspirado a ser una potencia ni siquiera de mediano tamaño, porque no ha desarrollado esos ímpetus,
sobre todo en estas injerencias de película, ¿verdad?
Claro, uno no le sonaban estas, o sea, me suenan operaciones de la inteligencia española pues en Irak, me suenan en el norte de África, me suenan en Afganistán incluso. De hecho, nuestra habilidad para infiltrarnos nos ha permitido tener muy buena información que es apreciada por los norteamericanos y por otros aliados. De hecho, nosotros tenemos prestigio en el mundo de la inteligencia global, no por nuestra capacidad para guardar los secretos, que no tenemos ninguna, sino por nuestra capacidad para infiltrarnos y obtener información muy buena de primera mano, que no solo ha servido a nuestro servicio de seguridad para evitar atentados y otro tipo de cosas, sino que nos ha dado cierto crédito a nivel global. ¿Qué es lo que pasa? Que yo no sé quién está moviendo los hilos, porque estamos jugando muy duro. O sea, aparentemente hemos desafiado a Estados Unidos permitiéndole a Hugo Carvajal que desaparezca. Yo creo que Hugo Carvajal debe estar bajo control de los servicios de espionaje español. Y eso es una fuente de información importantísima. No sé si eso lo estamos haciendo en convenio, de acuerdo con Estados Unidos o no, que también sería una opción. No me conviene traer este tío al país, sigue teniéndolo tú bajo tu control y saca la información. O usémoslo como pieza de cambio para otras operaciones, no lo sé. Lo que sí tengo claro es que hay alguien que está obteniendo información de Carvajal, que era el jefe del contraespionaje venezolano, y que se sabe
todo,
todo, absolutamente todo. El personaje que en Bolivia se puede parecer más a Carvajal es Camión Quintana. Y el otro personaje que se quiere, que, o sea, y el episodio boliviano que Zapatero le pone tan nervioso, es un episodio raro porque demuestra, mira, yo tengo contacto con varias cancillerías latinoamericanas donde tengo fuentes que hablan conmigo y todas se quedaron impresionadas de lo que hizo España. O sea, están, todo el mundo está alucinando con que España haya ido con cuatro agentes o policías o geos que no sabemos ahora. Yo creo que sí son policías porque hubo gente que cuando se publicaron los pasaportes, Carlos Cuesta en una noticia publicó los pasaportes y hubo gente, policías, que dijeron no publiques las identidades de los compañeros y tal. Compañeros, o sea, los identificaron, aunque se puso en cuestión la unidad a la que pertenecen, pero por lo visto sí eran agentes y esos pasaportes son legales y están emitidos por España y tenían validez de un año. No sé si os acordáis de los pasaportes, estaban las identidades borradas y las fotos. Pero tenían validez de un año para hacer un trabajo concreto en Bolivia, en la sección, en la embajada española. Que nosotros hayamos intentado esta operación, que detectó la DEA norteamericana y que por eso la reventó, porque la DEA se dio cuenta que España iba a intentar sacar a estos personajes de la embajada de México.
Y el mosqueo que ya tenía acumulado de lo de Carvajal, que bueno, también lo pedía la DEA.
El intento de extracción, esto, porque vamos a ver. Nadie cree lo que está diciendo España, o sea, nadie cree que fuera una visita de cortesía, como ha dicho la agregada comercial, que por cierto, sí, puede ser muy inexperta, igual que el cónsul, pero nadie hace una visita de cortesía con un cónsul, porque la presencia del cónsul significa asistencia y asesoría legal, y eso es lo que efectivamente, o sea, que haya un cónsul presente significa que ya van a arreglar un tema de papeleo.
Efectivamente, y nadie hace tampoco una visita de cortesía con cuatro personajes armados y encapuchados.
Bueno, a las 8 de la mañana. Fin.
Entonces, te digo que las cancillerías latinoamericanas están sorprendidas, extrañadas. El episodio ha sido analizado y descuartizado en las cancillerías. ¿Por qué había un cónsul? ¿Por qué estaba la agregada comercial? ¿Por qué estaba el embajador de viaje fuera? ¿Por qué había cuatro y no tres o dos? ¿Por qué intentar...? ¿Quién actuó? Y Estados Unidos ya ha hecho circular también su versión. Las cancillerías tienen una versión que Estados Unidos... Oye, les hemos reventado esta operación porque querían sacar a este. Bueno, es que esto se sabe en América Latina. Está, pero lo sorprendente es que España esté jugando duro en este mundo. O sea, yo no digo que seamos más o menos competentes. Lo que digo es que esto se está haciendo a escondidas de la opinión pública.
Pero ¿dónde
es que,
no está, ahora y además, fíjate, ¿dónde en... no está jugando duro Pedro Sánchez?
Es que ahí no es España, a lo mejor no es España la que juega duro, es decir, no es una operación de Estado, no es una operación de los servicios de inteligencia de España por razones de intereses de España, sino que a lo mejor estamos, y da toda la sensación, ante una operación de personas que saben que en esto es mucho el dinero, mucha la información sobre dinero que está en juego. Entonces, a lo mejor, pues algunos quieren tratar de evitar la cárcel. Por ejemplo,
expulsamos a tres diplomáticos bolivianos de aquí, cosa que es una iniciativa que tampoco
es para diplomacia.
Y ellos, sí. Y ahora ellos han nombrado a un encargado de negocios, Bolivia, la presidenta Áñez, se llama, ¿no?
Sí.
Ha nombrado a un encargado de negocios en Madrid y no lo ha comunicado todavía a Madrid. Quiero decir que las relaciones, eso está todavía absolutamente en tensión. Y no sabemos qué es lo que va a pasar. Ni sabemos lo que está pasando, pero sí que es verdad que tiene toda la pinta de que esto es un favor, evidentemente por la directamente por la diplomacia española, un favor que se le pretende hacer a los señores de Podemos. A mí me da la sensación de que ahí se está intentando tapar todo lo que ha habido a Podemos y algún otro más, posiblemente lo de Zapatero.
Al balbuceante de Zapatero,
¿no?
Sí.
No sé si no sé si es un favor, pero también es una manera de tenerte agarrado por ciertas partes, ¿no?
Hay un detalle.
En cualquier caso, sí, aparece al fondo por o como tu protagonista... voluntad. Podemos.
O sea, a lo mejor la manera de hacerle un carnet de la juventud de socialistas a Podemos es precisamente tener controlada esta información.
Sí, yo pensaba eso hasta que escuchaba a Zapatero.
Claro. Sí,
hay una, sí.
Bueno, pero
hay
es que una Zapatero cosa... no sabemos si es de Podemos o del Partido Socialista.
Ya, pero lo que le ponga tan nervioso a Zapatero para mí no es una cuestión ideológica. Yo he visto preguntas de carácter ideológico a Zapatero y ha mantenido la calma. Verle así, perder los papeles, veo más casi una cuestión personal de que sí, le afecte a él personalmente. Y Zapatero no ha militado en Podemos, ¿eh?
No ha comparecido todavía Margarita Robles para hablar de este tema.
y ya a lo mejor ya no comparece.
No,
ella.
Porque se pidió a Robles como ministra de Exteriores.
Vale, porque Robles dijo que a ella no le habían informado de semejante operación ni visita de cortesía. Pero está claro que, como hablamos de dos funcionarios, es decir, alguien que tiene rango de secretario primero de embajada, que era la encargada de negocios, más el cónsul, es decir, dos diplomáticos de carrera, evidentemente no hacen eso si no reciben una orden de arriba. Si esa orden de arriba no vino de la ministra de Exteriores en funciones, ¿de parte de quién vino? Porque en la entrevista que le hacían a Evo Morales en El Mundo hay un detalle curioso. Evo Morales dice que sabía que se iba a producir esa visita. ¿Cómo lo sabía Evo Morales y no lo sabía la ministra de Exteriores española? Pregunto yo, ¿de dónde vino la orden?
Bueno, Evo Morales además pidió que a Zapatero que mediara en el conflicto boliviano. Y luego en esa entrevista también hay un episodio muy interesante, que es que Evo Morales dice que Trump le ofreció un avión para sacarlo de Bolivia y dijo, y me saca de Bolivia y me lleva a Guantánamo directamente. Dice tal cual Evo Morales.
Pero es que vuelve, esto es como esas series en las que se cambia la trama pero los protagonistas son los mismos. Müller, acabas de decir Zapatero de intermediador, ¿vale? Zapatero de intermediador y Baltasar Garzón de abogado vale para hablar de Venezuela y de Bolivia. Zapatero de mediador en Venezuela, ¿fue Zapatero mediador en Venezuela, John?
Claro.
¿El abogado de PDVSA, del Banco de Andorra, de Hugo Carvajal, fue Baltasar Garzón? También. En el caso boliviano, ¿ha sido Zapatero mediador? Se lo ha pedido Evo Morales. Otra cosa es que públicamente no lo haya hecho, privadamente no lo sabemos. Evo Morales, página 7, el periódico argentino, se hizo eco de la rueda de
página
prensa.
12.
Página 12, perdón, de la rueda de prensa de Evo Morales, en la que dijo que el abogado Baltasar Garzón ya formaba parte de su equipo jurídico. Si estamos en lo mismo. Si estamos en...
Es un grupo de amigos. Además, es un grupo de amigos que se juntaba a comer con Villarejo. Imagínate, si queríamos tener un espía metido aquí.
Pues tenemos fiscal general, por cierto.
En el caso Villarejo, ¿qué va a pasar? Cuando estabas haciendo la pregunta, Luis, sobre las incompatibilidades, pensé... La amistad con Villarejo es...
O sea, un funcionario público no puede actuar en temas donde tenga un interés directo. Con lo cual, pues yo tengo curiosidad por ver qué va a pasar con Dolores Delgado como fiscal general del Estado con el caso Villarejo, por ejemplo, ¿no?
Que, por cierto, estoy hablando de memoria, ¿no le pidió Villarejo a Dolores Delgado...
¿Que le sacara?
¿Que le sacara de la cárcel?
Sí, exacto.
Ahora la fiscal general del Estado, que llamó extorsionador a Villarejo, está contaminada. Y la Fiscalía General del Estado, ¿hasta dónde llega la contaminación? Porque, claro, podrá decir, nos ha dicho antes la presidenta de la Asociación de Fiscales, que los fiscales actúan de forma independiente, pero jerárquicamente tienen un jefe. Y
pero los jefes no pueden dar órdenes en temas en los que tengan intereses personales.
Ya, pero yo, si tuviera un juicio y el fiscal dependiera jerárquicamente de la fiscal general del Estado y hubiera tenido un contencioso con ella, algo diría. Y la señora actual fiscal general del Estado dijo que Villarejo era un extorsionador, cosa que, por cierto, matizó Baltasar Garzón. Que también es abogado de los comisarios, el ex comisario de Barajas, el comisario Castaño, aparte de amigo. No sé si en la parte esta me falta que Zapatero haya mediado. Desconozco. Securitas Direct, Nieves, porque yo es hablar de estas cosas, veo a Alejandro Vara que se le empañan las gafas y me entra un cosquilleo por detrás.
Sí. Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio guardián, porque son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que ese equipo profesional de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de guardián, es muy fácil, solamente tienes que llamar al 900-130-900. El teléfono es gratuito, 900-130-900.
Por ejemplo, ve usted merodear a la nueva fiscal general del Estado por cerca suyo, tal, llama a guardián rápidamente, protección asegurada.
Vamos a hacer esa llamada, anda.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau,
Es Radio.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en avión, en clase y de repente. Y cuando llegas a tu destino, te alojas en un y de repente de 5 estrellas. Y te reciben dándote a probar huevas de y de repente ruso, cuando tú eres más de huevas de y de repente iraní. Pero y de repente te da igual. Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente. Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Estás escuchando Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Es la tarde de Dieter. Con Dieter Brandau. Es Radio.
Y mientras tanto, el Partido Popular ha tenido hoy una reunión, la Junta Directiva Nacional del PP. Y se estaba hablando mucho, Vara, de si moderación, de si hay que bajar el tono, de si, oye, que no nos pasemos, de centrar el partido, a ver si nos van a decir que somos como Vox. En fin, se han dicho muchas cosas, incluso una persona a la que en este programa hemos hablado bien de ella, Tejerina, ya no es vicesecretaria. Miriam Muro, en Génova, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Además, te hemos extraído de un corrillo de esos que tenéis los periodistas con políticos. ¿Qué nos puedes contar, Miriam?
Bueno, lo primero, que Tejerina deja de su vicesecretaría en el Partido Popular, la va a sustituir Elvira Rodríguez, y también Catalá deja la Secretaría de Justicia, de la que se encargará Enrique López. Dos cambios en Génova. ¿Y qué nos cuentan los varones? Pues que están bastante conformes, que sabían, por ejemplo, que Tejerina en algún momento pues iba a dejar el cargo, y que están muy contentos con que la sustituya Elvira Rodríguez. Por otro lado, Dieter, ha terminado esa Junta Directiva Nacional del Partido Popular, y aunque no suele ser algo muy común, los varones están saliendo bastante contentos con ese discurso que hemos podido escuchar esta mañana de Pablo Casado. Han comido los varones con él aquí en la sede del PP, y que nos cuentan, bueno, pues nos dicen que les ha gustado mucho el discurso, que creen que es adecuado en el tiempo y en la forma, que les ha convencido el líder del Partido Popular, tanto es así que no han tomado ellos la palabra durante la Junta Directiva para rebatirle nada. Sí que algunos han dicho que hay que dar en este tiempo determinados debates. ¿Cuáles? Dice, pues dicen que hay que enfrentarse a la izquierda en asuntos como el feminismo o el ecologismo. Ya han recordado pues lo bien que lo hizo, dicen, ayer Isabel Díaz Ayuso en ese partido de fútbol. Bueno, también, ¿qué nos cuentan?
¿Con
que
qué? Yendo a Arabia Saudí sin velo, con las mangas cortas y con las formas, ¿era? Porque discurso...
Pues... eso han dicho durante esta comida, y que en el Partido Popular pues vuelven un poco, Dieter, después de ese discurso en la investidura de Pablo Casado, pues que nos recordaba el líder del Partido Popular antes de las elecciones generales del pasado abril, pues bueno, ahora nos dicen los varones que están contentos porque Casado se ha vuelto de alguna manera a centrar, y que ese es el camino que hay que seguir, que por eso pues les ha contentado a la mayoría de los varones, que lo que piden, Dieter, es moderación.
Bueno, pues la habrán obtenido porque le han elogiado a Pablo Casado. Gracias, Miriam. Si tienes cualquier otra información desde Génova, volvemos a conectar contigo.
Un saludo a todos.
lo de Díaz Ayuso ayer es realmente espectacular, sobre todo por la comparativa. No sé, que me viene a la mente esa imagen del gobierno feminista sueco con todas las ministras visitando Irán con el pelito cubierto ante los imanes de allí teocráticos. Esa es la realidad, la progresía, la izquierda europea es sumisa ante las normas que hacen que la mujer tenga que ser sumisa en el Islam, y son, oh maravilla, las conservadoras heteropatriarcales, las que resulta que reivindican la libertad de la mujer en esos países, ¿no?
Sí, aquí Fernández de la Vega, y aquí Susana Díaz, y aquí Ana Pastor, en su famosa entrevista que se le cayó el velo. Al final, es verdad que la elección... Ayer, la copa esta, que no sabíamos muy bien lo que era, lo que estaban jugando, la ganó Isabel Díaz Ayuso. La ganó, pero de calle. Primero, presentándose como se presentó, con la firmeza, es decir, sin taparse, sin ponerse el velo, con las mangas, todo esto, tocando al señorín que tenía al lado,
la
que
chepa,
no sé muy
sí.
quién era, y que no se les puede tocar, porque una mujer ni te puede dar la mano, ni nada de esto. Pero luego, que son de estas cosas que van mucho más allá de las palabras, los discursos, los mensajes cansinos sobre el feminismo, que simplemente estar ahí como tienes que estar. Y a mí eso me parece que bien que lo haya valorado hoy el PP, que por lo que veo, yo hoy no he estado muy atento a lo que ha dicho Pablo Casado. Sí que es verdad que he oído algunos pasajes sobre que si la centralidad, que si la moderación, que si no sé qué, digo, estamos como en el bucle eterno de que antes de en el discurso de investidura era el Pablo Casado de antes de las elecciones de abril, hoy estamos otra vez en que, como han hablado algunos varones, estamos otra vez en la moderación, en el centrismo, en la centralidad. Digo, bueno, sería bueno también que asumieran ya de una vez cuál es el estandarte con el que se va a presentar el Partido Popular todos los días ante la sociedad. Es cierto que hoy ha moderado porque ayer estuvo la gente Vox en la calle, y no quiere el PP de Pablo Casado, que se le asimile para nada con la agitación, la crispación, el salir a la calle, no simplemente argumentos, buenas palabras, una templanza en las formas y templanza en el fondo, pero sería bueno que al final ya se aclarara. Hoy parece que ya definitivamente le han dado el visto bueno a sus varones, y ya de cara a hacer frente a las elecciones regionales que vienen para este año, porque tendremos cita electoral posiblemente en Cataluña, posiblemente en Galicia, sin posiblemente, y en el País Vasco, bueno, pues que la gente del PP sepa ya directamente qué es lo que se va a defender en esa campaña electoral y con qué postulado ideológico se va a presentar el partido.
John.
No, el bueno, hay varios varones y Partido Popular en distintas comunidades autónomas que efectivamente le están pidiendo a Casado moderación, y vieron en el discurso de investidura una dureza que recordó a la de la primera campaña electoral del año 2019, que él corrigió en la segunda campaña electoral, yendo a una postura distinta, ¿no? Yo creo que ahí el tema está en una cosa que dijo Santiago Abascal, dice, los que tienen que diferenciarse son ellos. O sea, ahora mismo Vox es el alfil con el que Pedro Sánchez tiene clavada la torre o al caballo de PP. Y el gran problema del PP y el gran problema de Pablo Casado es que le cuesta muchísimo encontrar una personalidad propia, porque es muy fuerte la tendencia a intentar ser como Vox. Pese a que él está educado en un PP que ya tenía poco que ver con las ideas que ha rescatado Vox, ¿no? Y ese problema va, o encuentran una solución para lidiar con ese problema y tener una identidad propia que les diferencie de Vox, o vamos a tener un año muy complicado. Yo creo que esto está haciendo que se pierda de vista una cuestión que es importante. Está muy bien que en el discurso político haya referencias a la decencia, a la dignidad, a la moral, ¿vale? Pero la política básicamente se refiere al poder. Ni a la decencia, ni a la moral, ni nada. Esos son discursos que están muy bien, los podemos hacer los periodistas, los curas, los psicólogos, los moralistas y los filósofos, y también los políticos. Pero los políticos, el material con el que hacen las cosas se llama poder. Y es muy difícil cuando un partido político no tiene la pelota. O sea, ahora al PP le ha tocado no tener la pelota. La pelota tiene Sánchez. Sánchez es el que está jugando con el balón. Y aquí al PP le pasa como a la selección española cuando no tiene la pelota. O sea, ¿Qué dicen los relatores deportivos? España sufre sin el balón. El PP está ahora sufriendo sin el balón. El tema, el asunto es que hacer política, o sea, jugar fútbol sin pelota es muy complicado, porque tienes que atajar goles, tienes que mantener la defensa, tienes que organizar una línea y tienes que ir preparándote para montar un ataque cuando te llegue el balón. Pero tienes que jugar, y entonces el PP, además de tener una postura de me pongo en el centro, me pongo más a la derecha, endurezco mi discurso, me pongo exquisito y denuncio la inmoralidad de los demás, tendrá que jugar. O sea, algo tendrá que decir cuando se renueve el CGPJ, algo tendrá que decir cuando se plantee algún tema sobre las pensiones, algo tendrá que decir cuando se reajusten las pensiones ahora o se suban los sueldos de los funcionarios, algo tendrá que decir cuando se hable de pacto educativo. Entonces, es necesario no olvidar que Ciudadanos no se hundió porque Rivera se hiciera de derechas, Ciudadanos se hundió porque Rivera llevó al partido a una posición de inutilidad absoluta. Entonces, olvidarse que la política es una cuestión que tiene que ver con el poder, me parece un asunto grave, me parece un despiste más que importante.
Vamos a ver, yo voy a hacer mías las palabras del director de esta tertulia, don Dieter Brandau, que antes describía a Zapatero como alguien que está dispuesto a todo y que, por tanto, va a seguir adelante
Sánchez,
con sus planes. Perdón.
Sánchez,
Zapatero, he dicho Zapatero.
Sí.
No, Sánchez, es que Sánchez. A veces los confundo.
Entiendo, pero... Bueno,
Sánchez está dispuesto a todo y, por tanto, vamos a vivir una legislatura con una crispación creciente por los sucesivos pasos que va a ir dando el gobierno para ayudar a los golpistas. Lo cual quiere decir que eso, ante una buena parte de la opinión pública, va a forzar a una oposición dura en la calle, a todas horas, combativa, que es lo que Vox, digamos, abandera, ¿no? Lo cual coloca al PP en una situación efectivamente complicada, porque por un lado tiene que hacer un discurso de dureza, porque se lo va a pedir la situación, es decir, Sánchez va a empujarles hacia ese discurso de dureza,
polarizar,
pero por otro lado necesita diferenciarse de Vox. ¿Que es complicado el mantener ese equilibrio? Pues por supuesto que lo es, oiga, pero para eso cobrar un sueldo. Y yo invitaría a la gente a que no se desespere mucho. Es decir, el PP es un partido que, si sabe combinar dureza, pero con posibilismo y con una especie de imagen de partido institucional con gran experiencia, le puede quitar mucho voto moderado al PSOE de, llamemos... Perdónenme la simplificación, el voto más ilustrado del PSOE o más interesado por los intríngulis políticos. Mientras que Vox le puede quitar otro tipo de voto al PSOE, el voto más obrero, el voto más de calle, el voto más de gente que no le interesan ni le importan un pepino los intríngulis políticos y que ve las cosas pues de una manera bastante más simple. Oiga, es que quiero que me dejen de tocar las narices en este tema, en este tema y en este tema. Yo creo que con un buen reparto de papeles, y creo que en la campaña electoral de noviembre lo hicieron muy bien los dos, PP y Vox, con un buen reparto de papeles de poli malo Vox, poli bueno PP, ambos con oposición al gobierno, pero el PP con un perfil más institucional y diferenciándose de Vox en algunas cosas, por ejemplo, modelo autonómico y cosas así, yo creo que al PSOE se le puede hundir muy eficazmente. Así que yo no estaría muy preocupado.
Y a mí me encantan las metáforas futbolísticas y las utilizo mucho, con lo cual la de John Mueller del PP sufre sin la pelota, te la compro y me la apunto aquí. Porque además creo que es verdad que el PP sufre sin la pelota, sufre sin el poder y le cuesta mucho, pero es verdad que no tiene el balón de fútbol 11 para jugar en el campo grande, pero tiene el balón de fútbol sala para jugar en unas comunidades autónomas donde le están yendo bien las cosas porque las está haciendo bien. Tiene la pelota de Andalucía. Y fijaos en Andalucía, vara lo que está pasando. Tiene la pelota de la Comunidad de Madrid, que no es moco de pavo. Tiene la de Galicia, tiene la de Castilla y León,
tiene la de
Murcia, donde en el nuevo gobierno de España, con las medidas económicas que quiere implantar, siempre pueden ser contrapesos. Ahora, Alejandro, yo sinceramente, claro que comprendo que lo ideal es lo que le dicen a Casado. Hay que ser firme, pero centrado y
pero
moderado. ¿Y eso cómo se hace?
Es que es muy complicado.
Cuando porque... te ponen de fiscal general del Estado a Dolores Delgado.
La verdad es que es muy complicado. Y es verdad, y es cierto que yo estuve en el discurso de la de la investidura, el discurso de Pablo Casado, que sí que es cierto, que sí es verdad, hablando luego con gente del PP, no todo el mundo tiene muy claro cuando se puso Pablo Casado tan duro, que sí que recordaba al Pablo Casado de antes de las elecciones de abril. No llegó a lo de las manos manchadas de sangre y todo eso, pero bueno, estuvo muy duro.
No, pero hubo cosas muy duras.
Muy duras. Y ya hubo corrillos de que Pablo Casado tiene varones, es verdad, cosa que en el PSOE no hay varones, nadie. No hay ni una voz que se levante para poner en cuestión a Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por lo que dice Müller. Porque cuando tienes el poder, todo el mundo, evidentemente, todo el mundo calladito.
Y porque él ha destruido al Partido
Socialista. Él ha destruido a todos.
La imagen que usó Ignacio Varela el otro día en una emisora diciendo el Partido Socialista es un pájaro al que cogió un taxidermista, lo rajó, le sacó los órganos, el Comité Federal, el Comité de Conflictos, todo, y lo llenó de papel de periódico, lo cerró, y el pájaro sigue teniendo la misma forma, pero no es el mismo pájaro.
No tiene ni una voz crítica dentro, por lo tanto es mucho más sencillo y más tienes el poder, pero sí que es verdad que la estrategia del PSOE para el PP es endiablada. ¿Por qué? ¿En qué consiste? En empujar el PP hacia Vox, empujarle hacia el griterío, hacia la calle, fascistas, extrema derecha, oye, es Adriana Lastra. El PSOE, la estrategia es Adriana Lastra. Estos abren la boca, fascistas, ultraderecha, extrema derecha. Y esa historia yo creo que cala, y cala bastante. Aunque luego tenga que pactar con Esquerra Republicana, aunque luego tenga que nombrar a la fiscal que ha nombrado, a la fiscal general, para cumplir todos los compromisos que ha tenido en las negociaciones esas poco transparentes con los independentistas catalanes, pero mientras tanto empujar al PP, es que los quieren echar, es que quieren echar del tablero a la derecha. Esa es la estrategia. Y entonces, ¿cómo te revuelves ahí? Yo creo que Pablo Casado ahí tiene que tener, es cierto, tiene que tener mucho cuidado para que no se le asimile evidentemente a Vox y mantener la firmeza que tiene que mantener un partido de derechas.
Pero nadie explica ahora mismo, cómo se hace, ¿eh?
Claro, pero ahora mismo yo creo que están en la nebulosa de la duda. En el Partido Popular, en la nebulosa de la duda. Y oyen a Feijó, y oyen a Alfonso Alonso, y oyen a...
Y hasta Bonig.
Hoy todos evidentemente estaban por la labor de la centralidad y del centrismo, pero cuando se empiecen a ver más cosas que va a tener que hacer o que está haciendo, medidas que tiene que tomar Pedro Sánchez, dice, oye, que el PP tampoco puede quedarse ahí de flos y violas, pues, que dicen los catalanes.
El problema, ¿verdad?, es que
el Partido
Popular se enfrenta a un gobierno que es una coalición que tiene mayoría absoluta en las dos cámaras, en la Cámara de Representantes y en la Cámara de Televisión. Y es lo que dice Vara, tú puedes estar pactando con Esquerra, pactando con Bildu, poniendo a Dolores Delgado, fiscal general del Estado, pero si en las televisiones, porque os voy a decir una cosa, ¿no creéis que los diputados que estaban en el Congreso escuchando a Casado, a Sánchez, a Rivera y a Vox, salieron encantados con Pablo Casado? Pero los que lo estaban viendo fuera, a través de la televisión, y se oyeron todo lo que decían, el PP se ha echado al monte, Vox, tal, es los que dicen, ¡ay, madre!
Cuidado.
¡Ay, madre! Y viven en dos mundos paralelos. Salieron de la burbuja, todos encantados, los 89 del PP encantados, porque Casado había estado un discurso vibrante y demás, y contundente. Y, oye, ¿y tú cómo lo has visto desde fuera? Hombre, que te están diciendo...
Cuidadín,
que,
oye, y este domingo veíamos en el ABC que entrevistaban a 4 o 5 varones regionales del Partido Popular y todos iban por la línea de lo que ha dicho hoy Pablo Casado.
Sí.
No nos engañemos. Era claro, el guión de lo que ha dicho hoy Pablo Casado. De la centralidad, de la prudencia, de la moderación...
Pero dentro del PP pasa una cosa interesante, y es, por ejemplo, a Feijóo se le atribuye mucho el insistir en esa posición de moderación. Pero todo el mundo dentro del PP te dice que Feijóo ha sido de los más leales que hay con Casado.
Y cuando Feijóo quiere se pone contundente, ¿eh? Que es que lo que hay que pedir es seriedad. Vamos a ver, ante Dolores Delgado, ante el hecho del nombramiento de Dolores Delgado...
Hoy no puedes hablar de centralidad si te pasa eso.
El PP y Vox han tomado ya dos medidas. Vamos a ver qué medidas han tomado si lo comentamos.
La diferencia entre una y otra. Bueno, a los dos les parece mal la decisión de nombrar a Dolores Delgado fiscal general del Estado, y mientras que los populares anuncian que en cuanto se haga oficial este nombramiento, ellos van a acudir a la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo para intentar pararlo de alguna manera, Vox ya ha anunciado y de hecho ha presentado una querella criminal contra Pedro Sánchez y contra Dolores Delgado por tráfico de influencias.
Lo de tráfico de influencias, en este caso en concreto, a mí me parece que tiene pocas posibilidades.
La verdad
¿no?
es
no
que...
sé, jurídicamente suena un poco...
Ahora... Instrucciones políticas a la abogacía.
Bueno.
No lo sé, algún tipo de...
Tendrán que tener testimonios y datos y...
Sí, claro, no, pero...
Tienen que
pero
tener
no
material,
es,
sí, porque...
Casado dirá, ¿no veis cómo estoy en el centro? Yo solo he dicho de recurrir el nombramiento al Supremo, no presentar una querella criminal.
Bueno, es que yo creo que aquí no hay que... O sea, el tema del fondo, manejar el fondo y las formas.
Sí.
Hoy las formas tenían que haber sido más duras, pero claro, es verdad que venimos en una semana donde la hipérbole ha dominado el discurso del Partido Popular, después sobre todo de la investidura, y cuando hoy pasa algo que realmente es escandaloso... descubrimos que hemos estado exagerando tanto que nadie nos hace caso, que cualquier exageración es excesiva.
Les ha pillado de sorpresa también.
Es que Sánchez le gusta jugar y tira la pelota a sitio donde parece que no hay nadie.
No se lo esperaba nadie. La gente, claro, es verdad. Sí, eso lo hace bien, lo hace
da
muy
pases,
bien.
Da pases al hueco.
Al hueco sí. Como Laudrup.
Sí. Lo que pasa es que, y además lo hace sin mirar, como
así
Laudrup.
Es, exactamente.
Mira para el otro lado y dice,
¿con qué nadie pensó que había un hueco en la fiscalía nombrando a la ministra de Justicia. No, no,
bueno,
se lo imaginó.
Uno
Almudena
sí.
Almudena Lastra y, estaba
bueno,
ya.
Uno, Federico uno sí, y claro. Así de esta casa.
Pero Federico.
Veremos a Dolores el Delgado del fiscal general
que estaba de cachondeo.
O tiene información
también.
De Baltasar Garzón es la fuente de Federico.
A nadie se le ocurría mencionar a Dolores Delgado hablando de la fiscalía más que a Federico.
A las noticias.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Reconozcan que le gusta mucho esta tertulia del lunes que le he montado, ¿eh? Luego que no se me ponga picajoso el del jueves, el del viernes.
El viernes.
A mí me gustan. El del viernes Cayetano sí se pone, pero Isabel también el jueves.
Se cabreó con la del jamón.
Sí, es verdad. Con la tertulia del jamón, que por cierto, estuvo...
Yo pillé el jamón.
En la tertulia
es que
del jamón.
John hoy nos está desvelando muchas cosas, ¿eh?
Sí, señor.
Esta cosa del lado secreto.
¿Te gusta la tertulia
de
este lunes, eh?
A mí me gustan todas las tertulias.
¡Ay, mírale! ¿Cómo se nota que es un agente de la CIA encubierta, Sabe cómo mantenerse en su papel. Pero es que tiene a la Bacalaje y Luis del Pino y tenemos a Alejandro Vara. Tertulión hoy de espías paraguayos. En honor a Alejandro Vara y sus señor, espías paraguayos.
Solo me voy a quejar por una cosa. Le dije a Isaac Vizcaíno que pusiera una canción y no me la ha puesto.
Mira, a ver.
A mí me costó mucho, ¿eh? Meses me costó que me pusiera a Camela.
¿Sabes quién es ese señor? Es Luis del Pino. Y tuvo que entrar Camela aquí a mandar un mensaje para que Isaac Vizcaíno le pusiera a Camela.
Igual me está dando el gusto.
¿Qué le habías pedido tú? ¿Vacaciones en el mar?
No.
Parece vacaciones
en el mar. Sí, ¿qué es esto?
Ella era Lola, una corista. Con grandes plumas de color.
Barry Manilow. Lola.
Tiene buen gusto, don John Mueller.
Sí,
esta es la canción.
Estamos con Vizcaíno, pero vamos.
Noche tras noche así, hasta el amanecer. Juventud que les desbordaba y su gran querer en el Copa.
Oye, es una canción increíble de Barry Manilow, porque el inglés es absolutamente macarrónico. O sea, el castellano, perdón.
Copacabana. En fin.
Hacía siglos que no la había.
De hecho...
Fue muy popular en su momento, es verdad.
Pero me informan de que desde hace 17 años no se ponía esta canción en la radio española. Súbela, Isaac.
Gracias, Isaac.
Crack. aquí a Luis del Pino le cuesta 2 años que le ponga Camela y
otros llegan y nada, lo dicen dos veces. En fin, y en fin. Esta te la guardo, Isaac.
En fin. Bueno, vete buscándote un grupo, Luis del Pino. Haremos la presión y entrará aquí. Entrará aquí el cantante de no sé quién para pedir la música. Bueno, a ver. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
El diario El Mundo publicaba este fin de semana una información interesante con este titular. Un jefe de Lledoners, Lledoners es la cárcel donde está Junqueras y compañía, un jefe de Lledoners purgado por denunciar el trato de favor de presos del 1 de octubre. Os pido, John, Luis y Alejandro, que prestéis atención a lo que os va a contar Paloma, porque ya no es el qué os vamos a ofrecer como información, sino el qué no vamos a poderos ofrecer como información por el régimen de terror y pánico que se vive en Cataluña. Cuéntanoslo, Paloma.
Bueno, pues se trata de una información de la periodista del Mundo, de Leire Iglesias, que explica que el pasado viernes, cuando los medios de comunicación andábamos entretenidos con los nombres y trayectorias de los nuevos miembros del Ejecutivo, el jefe de servicios de prisión de Lledoners recibió una carta en la que se le acusaría de deslealtad institucional y se le notifica una sanción por falta grave, sanción no obstante que debe ser firmada por la Generalitat.
Pero, ¿a qué se debe esta sanción tan grave al jefe de servicios de Lledoners? Pues presten atención porque la historia viene de atrás.
Sí, tal y como ha ido revelando el diario El Mundo, este funcionario ha denunciado desde 2018 y en diferentes ocasiones el trato a favor a los dirigentes catalanes independentistas que cumplen prisión en Lledoners. Al parecer estas denuncias hicieron que no fuera muy querido entre algunos compañeros, pero la gota que colmó el vaso fue el encontronazo que habría tenido con una trabajadora del equipo directivo de Lledoners el pasado 12 de septiembre. Al parecer, un preso considerado peligroso iba a participar en un taller de cerámica dentro de la prisión. Entonces, la subdirectora de este centro habría pedido al funcionario, ahora expedientado, que hubiera medidas de seguridad sobre este interno. Pero el protagonista niega esta versión y sostiene que la subdirectora lo que perseguía era un guardaespaldas para proteger a Jordi Cusat, que casualidad era el dinamizador de este taller de cerámica. Este encontronazo entre el jefe de servicios del centro penitenciario, que por cierto es afiliado a UGT, y la subdirectora acabó, como decimos, con la apertura de un expediente que ha concluido con una falta grave que puede acabar con el traslado de este funcionario a otro centro.
Hasta aquí la noticia que publicaba este fin de semana el diario El Mundo. Pero nosotros, la gente que nos escucha o la gente que formáis parte de nuestro equipo, porque a los tertulianos os sentimos como tal, como parte del equipo, sabéis cómo funcionamos nosotros. Encontramos un asunto que nos llama la atención y tratamos de sacarle un poquito más de jugo, sobre todo confirmar la noticia, escuchar a las partes implicadas en él. Bien. El jefe de servicios del centro penitenciario, este señor Purgado, era afiliado a la UGT. Es afiliado a la UGT. ¿Qué hemos querido hacer? Llamar a la UGT y que nos diera su visión de este asunto. Y además de a la UGT, hemos querido llamar a los sindicatos de funcionarios de prisiones. No solo al que pertenece el señor Purgado, sino a todos los sindicatos para que nos cuenten qué sabían de este asunto, es verdad, no es verdad, le han purgado, no le han purgado. ¿Resultado del trabajo de esta mañana, Paloma?
El silencio por respuesta. Ese ha sido el resultado, Dieter, porque nadie quiere entrar a valorar este asunto. Hemos llamado a UGT, el sindicato al que pertenece, como decías, el jefe de servicios de la prisión. Nos han dicho que no van a hacer declaraciones, que prefieren no hablar y que optan por la prudencia. Eso decían en UGT. En el sindicato de CESIF nos dicen lo mismo, que no quieren dar declaraciones sobre temas que ellos entienden son políticos. Y por último, hemos acudido a la agrupación de los cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias, ACAIP, que nos recordaban que las competencias de prisiones están transferidas a Cataluña y que, por tanto, ellos pues preferían no hacer valoraciones. Así que nos hemos puesto en contacto con estas tres organizaciones sindicales y el silencio.
¿Conocen ustedes algún tema en el que los sindicatos no se atrevan a hablar? los sindicatos, ya no la persona directa, afectada, sino los sindicatos no se atrevan a hablar. Decía antes John Mueller que el poder se ejerce. Claro, cuando tú ejerces el poder, metes miedo. Y cuando metes miedo, el resto dice, si al jefe de servicio de prisiones de Lledoners le expedientan y le van a dar la patada por cumplir la ley, por negarse a poner él, decía, un guardaespaldas en la cárcel a Jordi Cuixart, ¿qué nos harán al resto? He sido testigo, Luis del Pino, de las conversaciones que ha mantenido Paloma Cuevas buscando información. Y daba... La verdad es que no sé cómo calificarlo, porque no quiero utilizar así palabras... La justificación de miedo que le han dado para decir, uy, no, vara, es que no, de esto no te... No, pero oye, es verdad, ya, sí, pero... No, si te lo podemos confirmar, sí. Si le han... Sí, pero por... Sí. Y nos podéis... Uy, no. UGT.
Es bueno, el sindicato de prisiones, que generalmente son hiperactivos lo y además que, están lo todo que, el día mandando notas, todo el día es. Montando
pero si tenemos un
informaciones.
Trato, tenemos un trato buenísimo y con
yo,
ellos.
Y yo con alguno de ellos
buenísimo.
Que además...
Acá IPC SIF, por ejemplo, hacen un trabajo espectacular
de primera,
en defensa de los funcionarios.
De primera. Y sin embargo, fíjate, al final
hombre,
llega un caso como este
porque hay
y
miedo.
Se quedan retratados con
porque
el compis al aire. Porque
hay
no
miedo.
Me digas tú...
Hombre, en el caso de la UGT... Es el que es más bochornoso.
Teniendo el jefe que tienen, tampoco...
Sí, pero es de los suyos, que ha sido a uno de la UGT, al que han cogido en Lledoners.
¿Es usted la UGT que se ha manifestado en favor de los presos etarras asesinos en Bilbao? Por cierto, se han manifestado UGT y Comisiones, así que los afiliados de Comisiones Obreras y UGT que me estén escuchando, con vuestra afiliación estáis contribuyendo a blanquear a los asesinos de españoles. Así que ya estáis tardando en daros de baja de esos dos sindicatos repugnantes.
Pero pues... la UGT en Cataluña son filoindependentistas porque evidentemente la dirección con Pepe Álvarez pues ha hecho esa apuesta y están desde el nacionalismo...
Perdona, acabo de caer, Vara. Acabo de caer. Este señor era el jefe de servicios penitenciarios de Lledoners, ¿no?
Sí.
Y este señor ha sido el que ha denunciado un trato de favor a Junqueras. ¿Quién fue a esta cárcel a reunirse con Junqueras? Pepe Álvarez. El líder del sindicato UGT, del que es este afiliado.
Estamos en un estado de derecho todavía, afortunadamente, en el que, por ejemplo, pues a un presidente de la Generalidad se le puede inhabilitar por poner una pancarta indebida en la fachada de la Generalidad de Cataluña. Por tanto, si este jefe de servicio ha sido injustamente apartado, pues yo le diría que empiece a presentar las denuncias correspondientes. Estoy seguro de que encontrará algún partido político que le ayude a llevarlas si no sabe cómo hacerlas. Y quien le haya destituido, si los sindicatos no le defienden, pues habrá a lo mejor otros que le defiendan.
Claro, pero Luis, lo estrepitoso del caso es que sean los sindicatos los que, además, un hombre que milita y que forma parte de un sindicato en concreto y además de un cuerpo de funcionarios como el de prisiones, que es un cuerpo que tiene un sindicato además hiperactivo, concienciado, muy comunicador, muy mediático y que a la hora de la verdad se mire para otro lado. Está claro que puede buscar apoyo, respaldo donde haga falta y haría bien, pero que les está señalando en esta ocasión a los aludidos, a los imperfectos, a quienes tenían que salir en defensa de este individuo. Yo recuerdo el reporte de este señor, yo recuerdo el reportaje que hizo el Mundo con lo que pasaba en Lledoners, sí. Que fue un reportaje de 4 o 5 páginas, creo que era de Leire también, en el que se retrataba una situación que ya imaginábamos, pero que iba mucho más allá de lo que nos podíamos imaginar. De que aquello era como una especie de gran refugio de hotel de 5 estrellas en donde vivían y viven...
Pablo Escobar indignado cuerpo, desde el otro barrio porque le habían dejado...
Sí, Envigado. Sí.
La cárcel que tenía él en Colombia como una cosa
rigurosísima. Era un club de vacaciones en el que no faltaba de nada y además...
Con despacho propio.
Y visitas y, bueno, sí. Todo tipo de cuestiones agradables. Era como pasar, dice, claro, no me extraña que Junqueras no quiera salir. Dice, yo me quedo aquí el resto del tiempo que haga falta. Pero que cuando llega una situación como esta, se callen todos los aludidos, es decir, las organizaciones sindicales, agrupaciones profesionales, con este asunto dices, oye, pues evidentemente hay que señalar hay que señalar de que estos están callando por miedo, porque es la ley del silencio. Es que aquí al final lo que hay es la ley del silencio. Y esto solo ocurre en Cataluña. No sé si en su momento en el País Vasco, supongo que también ocurría. Pero esto solo ocurre en Cataluña y en la cárcel donde están los responsables del golpe de Estado. Y
porque
esto hay alguna...
están ejerciendo el poder, porque están saben pues qué hacer con el poder.
Claro, porque tienen transferidas las competencias.
Pero además son implacables para eso. Que tú estás diciendo... Hombre, vamos a ver, es que usted me está pidiendo algo que va en contra de los reglamentos, del protocolo, de la ley. ¿Cómo lo voy a poner a un guardaespaldas?
A Jordi Cuixart.
Para tal.
Para que toque la guitarra.
Han ido contra un juez, no van a ir contra un funcionario de prisiones. Han ido contra un juez, han ido a tirarle pintura a su casa, le han acosado públicamente donde estaba comiendo, en los restaurantes, con su familia. O sea, es que es el método mafioso del nacionalismo, que se parece más a la cosa siciliana que a cualquier otra cosa.
Nuria Richard ha dicho hoy, en el enigma de hoy rendimos homenaje a un invento, a una cosa, a un útil claramente inútil para algunos. Que la siguiente pista ha ido un poquito más allá. Al dueño de nuestro enigma le ha pasado como a Adán, que no tenía que haber mordido la manzana. No me digáis que no lo adivináis con esta pista. Pues yo le he dicho a Nuria.
Como siempre.
Nuria, este año hemos dicho que había que ponerlo difícil. Y ha dicho, te vas a enterar. Y se ha montado esta cosa psicalíptica.
¿Algo con Apple?
Cierto, pero ¿el qué? ¿Qué ha sido protagonista hoy? Bueno, pues ha habido... ¿Cuántos han sido? Un oyente solo. Ha habido un oyente que me ha chafado porque ha acertado y yo ya estaba pensando en que esto durará
casi
más días.
Casi lo acierta, John. Casi.
Con esto.
Ha dado
más inteligente de esta mesa, John.
¿Pero
Brule.
Qué dice, por favor? ¡Soy el espía!
Correcto. Sí, pero ha dicho algo con Apple. No ha acertado.
Claro, no he acertado.
Bueno, es que, pero no está mal.
Hombre, ya, pero si,
la manzana,
llegas,
mal,
si no con esto mal. Llegas y dices, sí, hombre, sí, el iPad de Pedro Duque.
El enigma de hoy es el iPad de Pedro Duque, el ministro de Ciencia. Además de preguntarnos qué alegrías le ha dado este cargo al primer ministro astronauta del gobierno para quedarse, sí, porque llegó al cargo un 7 de junio de 2018 y al poco le salió que había comprado un chalet a nombre de una empresa.
Considero que ya he dado suficientes explicaciones sobre este asunto y ha quedado claro que las acusaciones vertidas por cierta, digamos, prensa eran falsas y que no hay motivo para reprocharnos nada. Por favor, subamos el nivel.
Bien, pues subamos el nivel. El ministro de Ciencia le toca repetir curso, sí, y acaba de empezar. A primero de tecnología, es decir, a chocar dos piedras para hacer fuego, a la paloma mensajera y al VHS. Así empezaba su discurso Pedro Duque, de su segunda toma de posesión.
Gracias por venir a este acto. Es un gran honor que participar. Ya se me había dado.
¿Qué le ha faltado decir eso de Alamí? En fin, la naturalidad hecha ministro. Como ya saben, igual que los perros son los que sacan a pasear a los dueños, muchos vivimos rendidos al arbitrio de los amos, las tabletas, que oye, tampoco es que tengan mucha paciencia con nosotros, sus víctimas. Pero claro, que al ministro de Ciencia, que ha llegado al espacio en una nave con 5.000 botones, le pase esto. A ver si las fotos vestido de astronauta se las hicieron en un estudio con focos. Esto es un caso para Iker Jiménez. Pedro Duque, un clásico, ahora no hablo, o por una cosa o por otra. Cuando no es por H de Hacienda, es por C de Cataluña.
Ministro, ¿tiene algún comentario sobre las protestas de los universitarios en Barcelona en los recientes días?
No lo sé, no he estado en Barcelona ni lo he leído, la verdad es que no tengo ningún comentario.
En fin, que Nadia Calviño ya tiene su primer alumno para el Ministerio de Transformación Digital.
Es un gran honor que participar, ya se me ha liado el iPad.
¿Quién ha sido el primero o la primera en acertar?
Carmen, de Madrid.
Pues Carmen, enhorabuena. Hombre, porque era
Carmen,
difícil. Era difícil.
Muy difícil.
Era
de los
difícil.
Más fastidiados que nos habían puesto.
Por cierto...
Si es que nuestros oyentes son más inteligentes que todos los tertulianos juntos.
Así es. Eso es. No eso. Nos cabe ninguna duda.
Y es mejor Carmen de Madrid que la Carmen de Merimé.
también estamos.
En cuanto a chistes, hoy no habíamos estrenado.
Hecho no nos habíamos estrenado. No, se está usted introduciendo en mi negociado y no se lo tolero.
John Mueller, les voy a contar algo que ustedes
territorio
no saben.
Luis,
John
cuidado.
Mueller se ha sentado hoy en el sitio que normalmente ocupa Luis del Pino. Oh, y se le ha pegado ya el tema
me
de los
transmutado.
Chistes.
Le corresponde hacer el chiste, entonces.
Hablando de sentarse y hablando de butacas. El ABC está muy bien la noticia que lleva porque ha hecho la fotografía de que no caben los 23 asientos del gobierno.
Ha hecho la fotografía de lo que va a ser el banco azul del gobierno y hay overbooking en el Congreso de los Diputados porque, claro, para meter a Pedro Sánchez y a sus 22 ministros han tenido que poner 23 sillas en todo el hemiciclo y, claro, es que van a estar muy esa apretaditos. No hay micrófonos para todos y no hay pantallas para todos. O sea, que algunos ministros van a tener que compartir
pero
pantalla
que
y micrófono.
Pero tendrán que hacer obra, eso lo tendrán que... Sí. ¿Cómo no van a tener que dejan a los de Podemos
no
sin pantalla?
Dicen que no hay ningún problema en la era de las tecnologías porque todo el mundo al final acaba yendo con el iPad o el móvil.
Sí, pero mira lo que le pasa a Duque.
Y luego...
pero que además te sientes preterido y damnificado. Yo tengo derecho a mi pantalla correcto. Y a mi micrófono.
Y tampoco hay puesto no de votación, pero claro, hay muchos ministros que no son diputados y que no van a tener que votar.
Y además... se está montando una muy gorda porque Dolores Delgado ha preguntado que dónde está su sillón.
Claro, en la ministra 23.
Y le han dicho que no, que ella no ocupa sillón
mira, Lola,
de la bancada azul.
Mira, Lola.
Exacto.
Que no te toca sillón.
Lo que hay que hacer es sentar al banco azul donde se sienta la presidenta del Congreso.
Directamente.
Directamente. Porque Pedro por encima de todo.
Pues nada,
all over the world.
Mira, eso diría la ministra de Asuntos Exteriores.
Spain is backwards.
Que la ministra de Exteriores hay que darle un curso rápido y recordarle que el francés sigue siendo el idioma diplomático.
Ella es como es tecnócrata. Entonces, ella
habla francés.
Ella está siempre... Sí,
y euskera.
Siempre en...
sí. Pero sí, ha hablado muy bien de ella los exministros de
ella
Exteriores
es estupenda.
Del PP.
Yo la conozco. Es una funcionaria, además, una persona que está metida en el tema del comercio internacional a fondo y
Ana Palacio ha hablado muy bien de ella.
Tiene como... una fundación, ¿no?
Eso no lo sé. Sé que era la directora ejecutiva de esta organización que está entre la UNCTAD y la OMC y es una mujer que está muy conectada a nivel mundial, o sea, que mañana está hablando
no sería
con...
¿Sería mejor a nivel de secretaria de Estado esta señora que para un ministro
bueno,
político de Exteriores?
Bueno, lo que pasa es que el
no
ministro de Exteriores se llama Pedro Sánchez,
sí,
claro.
Eso está claro. Sí. Lo de Bolivia ella no lo política. Va con ella no lo va
exacto,
no,
con permiso de Zapatero, que también puede ser el
también,
ministro de Exteriores.
Sí, el ministro
sí.
de Exteriores bis.
Sí, claro. Pero bueno,
aquí hay un titular, aprovechando que tenemos ahora aquí a John Mueller, del Mundo, francamente incorrecto. Dice, el 70% de los 217 miembros del gobierno que ha tenido España desde el 79 nunca ha trabajado en el sector privado. Como que no, los sucesivos gobiernos se han dedicado a privatizar lo que es la gestión pública, vamos.
Todo puertas
afinas mucho, Luis.
¿Sí?
Afinamos mucho, Luis.
Ahí está.
No hay que ser tan estrecho.
No te preocupes que no dejaremos a John Mueller volver a sentarse en tu sitio.
No, estoy dolido por eso y por la condescendencia de Isaac, que con otros se porta mejor que conmigo.
Eso, en eso, Isaac... En
Luis, esto, sales escocido, Luis.
Y yo en eso tengo que darle la razón a Luis del Pino. Aquí él no puede ser como Sánchez, que sus vicepresidencias y los ministerios de Podemos van en un mensaje de WhatsApp y luego las vicepresidencias del PSOE van cada una con párrafos y tal. Has estado, se te ha notado un poquito que eres más de la CIA que del CNI.
Ahí.
Ah, me responde Isaac a través de la pantalla que tenemos, sí se puede. Se ha puesto barba, se está dejando coleta, este programa
pues,
va a la deriva.
Sí se puede, también es una forma de discriminar, efectivamente.
Sí. De hecho, es lo que se ha oído hoy cuando el vicepresidente segundo ha tomado posesión de su cargo y ha cogido la cartera. Sí se puede. Y ese es el lema de Sánchez. Oye, que lo de Franco, sí se puede. Oye, que lo de la abogada del Estado, sí se puede. Oye, que lo del CIS,
que
sí se puede.
¿Que el nepotismo?
Oye, que lo del... Sí
oye,
se
que
puede.
La escarcelación, sí,
sí
se puede.
Puede. Oye, creo... que lo del Falcón y Rosa María Mateo, sí se puede.
Se repuede.
Oye, que lo de Dolores Delgado, sí se puede.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.